De Crédito Público, Mauricio Cárdenas, con los buenos días. Tiene que estar contento usted, el país también, porque por fin se le quiebra el espinazo a la inflación después de 28 meses. La inflación se vuelve a quedar en el rango fijado por la Junta Directiva del Banco de la República. La del mes pasado fue el 0.11, y anualizada queda en el 3.99. Recordemos que el 2016 cerró con una inflación del 8.60. ¿Tiene usted la expectativa de que siga bajando, incluso de que pudiera ubicarse al final del año en el 3%, ministro?
Muy buenos días, Darío. Bueno, efectivamente, una buena noticia. Como usted lo acaba de anotar, desde enero del 2015 no teníamos la inflación dentro del rango meta que ha establecido el Banco de la República, que es del 2 al 4%. Podemos decir que cuando la inflación está entre el 2 y el 4, está en el rango normal, de manera que pues es bueno que hayamos ya regresado a estar dentro de ese rango. Eso, por cierto, hace que todas las decisiones que hemos tomado en los últimos meses, desde diciembre, de bajar las tasas de interés, hayan estado plenamente justificadas. Y esta última, de haber bajado 50 puntos básicos, pues esperemos que ayude también a pegarle un empujón al consumo y a la demanda en el país, porque necesitamos, una vez ya controlada la inflación, pues obviamente lograr mejores resultados en materia de crecimiento. ¿Qué puede pasar en los próximos meses?
Sí, porque mire, los seis meses, si usted no la cuenta anualizada, sino en el primer semestre, queda en el 3.35, o sea que sí pudiera ser, ¿no?
Sí, bueno, el dato de alimentos ha ayudado mucho. El precio de los alimentos cayó en el mes de junio. Eso es algo muy, muy favorable. Esa caída de alimentos fue del 0.21%. Entonces podríamos decir que los alimentos son, o fueron en junio, más baratos que en mayo. Lo que pasa es que ese efecto es también la normalización de la producción agrícola, que tuvo el fenómeno del Niño durante el primer semestre del 2016 y de altos precios de los alimentos en ese primer semestre del 2016, agravado por el paro camionero de julio del 2016. Entonces, el mes entrante todavía vamos a ver buenos resultados en esa materia. Ya el segundo semestre va a ser más de normalización. Por eso es que creo que la inflación pues se va a mantener cercana al 4, un poco por debajo, un poco por encima, pero el bajonazo fuerte es este, asociado a la disminución del precio de los alimentos. El fin del año está pronosticado por el Banco de la República con una inflación del 4.2, en ese rango. De manera que este dato es muy bueno, el dato de julio seguramente también va a ayudar, y pues en el fondo lo que esto permite es también despejar uno de esos problemas que teníamos, y era la alta inflación, que es un problema pues que afecta a todo el mundo, es el bolsillo de todas las familias en Colombia. Entonces, en la medida que este esté ya bajo control, pues evidentemente eso da más margen de maniobra para que con las tasas de interés se pueda buscar, ante todo, estimular el crecimiento.
Ministro, aunque tradicionalmente se califica que la caída en la inflación es algo positivo, en algunos casos algunos argumentan que cuando no hay presión en los precios de los productos, y en este caso en la lectura de Colombia de este periodo de tiempo está en los alimentos, es una mala noticia, porque en el fondo se muestra que no hay demanda, producto de que no hay plata para comprar. ¿Qué se le puede responder a aquellos que argumentan de esa manera?
La baja inflación es una necesidad, es una condición para uno poder tener una economía que se desempeñe bien. Es decir, economías con alta inflación son economías que empiezan a tener muchos problemas, empezando porque la alta inflación lo que hace es deprimir la capacidad adquisitiva, el poder de compra de las familias. Entonces, muy por el contrario, cuando la inflación está baja, pues eso aumenta la capacidad de compra y las personas pueden adquirir más productos. Entonces, yo diría que el análisis o el argumento debe ser al revés. La baja inflación hace que rinda más el sueldo de la gente y que esa mayor capacidad de compra pues estimula el consumo y por lo tanto ayuda a que la economía crezca más.
Ministro, pero ¿cómo explicar entonces que a la industria, sacando a Reficar, le siga yendo tan mal, lo propio con las exportaciones, lo mismo con la inversión extranjera, y no me voy a hablar del tema de Isagen?
Como es que fue tema de discusión de ustedes ayer, pero Hablemos de las exportaciones, porque en las exportaciones hay buenas cifras. Yo creo que en los últimos dos días, honestamente, hemos recibido tres buenas, noticias de en materia de resultados económicos. Empecemos por las exportaciones. Salieron los datos de exportaciones del mes de mayo, que muestran un crecimiento del 23% en comparación con mayo del año pasado. Ese crecimiento se debe, en parte, al tema petrolero, crecimiento del 28% en las exportaciones de petróleo, es un mejor precio, pero no solo eso. Las exportaciones agrícolas, por ejemplo, crecieron un 23% también. Entonces, es una buena señal. Y si uno mira, porque un mes es muy poco, no hay, una golondrina no hace un verano, pero si uno mira el periodo enero-mayo, las exportaciones están creciendo un 25%. Entonces, por el lado externo, hemos tenido buenas noticias. La gente se preguntará, ¿pero a dónde? Si la situación de Venezuela, de Ecuador, no es la mejor. Sigue siendo un problema para nuestras exportaciones, el mercado, digamos, de nuestros vecinos. Lo que más ha crecido son las exportaciones a Estados Unidos. Esa es una muy buena noticia porque refleja que la economía de Estados Unidos está recuperándose, que ha tenido un buen desempeño y que pues obviamente ahora tenemos un tratado de libre comercio que hace más fácil exportar nuestros productos. Entonces Estados Unidos jugando un papel importante y creciendo las exportaciones al 25%. Y la inversión extranjera, bueno, ese ya es un tema de la discusión de si se incluye o no se incluye a ISAGEN. Eso... yo lo que diría es hay que comprar peras con peras. ISAGEN fue una venta de un activo que, por cierto, se acabó vendiendo el 100% de las acciones. Recuerden ustedes que el gobierno tenía el 56%, pero al final los demás accionistas, empresas públicas de Medellín, la empresa Energía de Bogotá, los fondos de pensiones, hasta los accionistas minoritarios de ISAGEN tomaron la decisión de vender. Entonces, por cuenta de la venta de ISAGEN, durante el año pasado entraron 3.300 millones de dólares de inversión extranjera. Obviamente eso no se va a repetir, esa es una cifra pues que es producto de una operación de una sola vez. Entonces a mí me parece que lo correcto es para las comparaciones quitar a ISAGEN, y si uno quita a ISAGEN pues la inversión extranjera en el primer trimestre creció 8%. Pero aún si no nos metemos en esa discusión, simplemente miremos por sectores. La industria, estaba preguntando Darío hace un minuto, la inversión extranjera para el sector industrial tuvimos un crecimiento del 35% en la inversión extranjera en el sector industrial. Eso es muy positivo. Y en el sector petrolero también tuvimos un crecimiento, algo que fue muy muy favorable. Entonces yo diría que tres datos buenos: exportaciones, inversión extranjera y sobre todo el más importante sin duda el de inflación.